Él será mi guía. Me tendrá cerca a su lado. Este canto dice con amor y con fuerza para cada nuevo día. Él hará un camino. Él hará un camino. ¿Cree usted eso esta noche? Aleluya, hay que aplaudirle al Señor. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Amén, estoy confiado. No de que solo hará un camino, sino que Él ya ha hecho el camino. Amén, y nos mostrará lo que es ese camino. Así es, gracias músicos, Dios les bendiga. Recordatorio que tendremos bautismo al final del servicio. Y estaremos recordando el tiempo, pues trataremos de que no demorar mucho aquí hasta atardecer. Continuaremos en el pensamiento que vivíamos esta mañana y respaldamos muchas de estas cosas. ¿Ve? Ciertamente yo no soy un hombre cientista en eso, pero ciertas cosas que podemos poder leer y que está disponible en el récord público, simplemente confirma las cosas que ya sabemos. Y esta noche queremos ver las cosas que ya sabemos. Pues enseñarlas un poco más profundo hasta que vengan a venir a hacer acciones subconscientes. Amén. Alabado sea el Señor. También un anuncio rápido. Quise poner allá afuera el folleto, pero nuestro hermano Brian Duffit está teniendo reuniones especiales este siguiente fin de semana en el Believers Christian Fellowship en Glendale, en Phoenix Christian Fellowship, creo que se llama, en Glendale. Y el hermano, ya, bien, hermano Andrew Glover va a estar ministrando el viernes por la noche y sábado a las 6 p.m. Creo que están planeando un paseo en parque el sábado en la tarde temprano. Reggie Platt creo que va a predicar el domingo y claro, todos conocen de que regresa pues a su iglesia local, ¿verdad? Aquí, este es su puesto de responsabilidad. Entonces, si Dios mediante, quizás quisiéramos nosotros ir para allá el viernes o el sábado y pondremos el folleto allá en el pizarrón allá en la entrada. En Job capítulo 3, en el verso 24. Momento. Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Inclinemos tu rostro para orar. Padre, pararnos delante de ti este atardecer. No traemos, no es por nuestras obras que venimos delante de ti. No tenemos reclamos de cualquier cosa de nosotros. No venimos y decimos, bueno, ya figuré cómo ser lo suficiente bueno para ti, o te traje este sacrificio, tómalo o déjalo, sino que venimos a ti, Señor, pidiendo por la sangre, que ha sido tu maravillosa gracia que ha hecho la gracia para caminar justo, no nada más caminar, sino que caminar justo. Una vez estábamos caminando en pecados y en tinieblas, y ahora es solo un honor y un privilegio de estar asociado contigo y ser llamado por tu nombre. Ahora, Señor, estamos aquí para recibir una porción de tu palabra para sostenernos y para causar que crezcamos y que prosperamos en los días que están por delante de nosotros. Pedimos por tus bendiciones que sean sobre cada uno de todos nosotros, sobre tu palabra, y te damos honra y gloria. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Y amén. Puede tomar su asiento. Solo buscando para ver. Creo que nuestro hermano Baxter no está aquí este atardecer. Me sentí mal porque creo que el micrófono se cayó. Y era para el sermón, porque todas las personas, él habla muy bien. Y a veces eres asombrado, ¿verdad? De personas que no quieren pararse y hablar delante de las personas. Estás asombrado de que son muy buenos para hablar, son muy personables. Y piensas, yo quisiera que vinieras y nos hablasen, pero no es algo que a él le gusta hacer, ¿verdad? Y claro que la única vez que esto ha pasado fue cuando él pasó para acá. Y puedes salir de aquí, de lo que yo estaba hablando esta mañana, y decir, ven, siempre me pasa a mí. No le pasa a nadie más, ¿verdad? Una más razón por qué no quiero pasar acá. Yo no sé por qué pasan esas cosas, pues, pero pues, sí pasan, pues. Y una vez más, el mensaje de fe perfecta. En el libro de Job, dice acá, Job temió, y lo que temió, de hecho, le sucedió. ¿Qué fue lo que lo trajo? Su temor. Eso fue lo que lo hizo suceder. Su fe lo hubiese mantenido de que no fuese así, mas su temor lo trajo a él. Él tenía miedo que iba a pasar, y sí pasó. Él sabía, si él hubiera sabido que no hubiera suceder, que no iba a pasar, ve, no hubiera pasado, ve a lo que me refiero. Si usted tiene miedo de que su enfermedad se va, no le va a dejar, pues no le va a dejar. Y si tiene fe, que sí lo hará, sí se irá. Es así de sencillo, amigos. De manera que donde nos quedamos esta mañana es en el reconocer que aún la ciencia médica está reconociendo que los pensamientos y las experiencias que están entretejidas en nuestra subconsciencia requieren nueva información y una nueva experiencia, de manera que cambie los efectos que esa experiencia vieja y pensamientos tienen en nuestras vidas. No solamente nueva información, solamente, sino que una experiencia nueva. Como dijo Pablo, yo vine a ti no solamente en poder, en palabra, perdón, sino que en poder y demostración del Espíritu Santo. Podemos estudiar la letra y eso es cosa buena. Y podemos venir con nuevas citas y nuevos versos, pero ve, tiene que ver. Y eso es bueno, pero tiene que ver un aquí y ahora, tiene que ver una experiencia, tiene que ver una vindicación en algún punto en tiempo. O no es fe verdadera. Ahora, no diciendo de que va a suceder inmediatamente, pero sí sucederá. A eso es lo que nos referimos. Nuestro mensaje nos dice que recibimos la palabra de Dios a nuestra mente consciente y la aceptamos y la creemos en nuestra mente subconsciente. Y después Dios te da una experiencia para ir con esa palabra que fue revelada a ti, que tú has aceptado y de que tú has creído. En el mensaje de la línea de oración, dijo, bien que el Señor haga cada uno de ustedes enteramente sanos. Dios le bendiga, mamá. Ulcerada, ve, está causando el arder, pero para. Entonces tenía un estómago de úlcera, pero pues vino para orar y paró. Dios te bendiga, ve, digamos, gracias a Dios. Y las personas dijeron, pues, gracias a Dios. Él dijo, bien, tú eres la señora, ¿quieres sobrepasar ese problema de la espalda? Ve, solamente ve, dando gracias a Dios, diciendo, ya lo vencí. Dios te hará bien, ¿usted lo cree? Dios te sanará, ¿lo cree? Dios te hará bien. Te sanará, ¿lo crees? Dios te dará una nueva experiencia para ir con la fe que tienes en su palabra que fue revelada a ti. Dios te hará sano. Tu parte es creerla, confesarla, y Dios te hará sano. Y de nuevo, en quienes Dios dice, cuando inspiración del Espíritu Santo está aquí para inspirarte, recuerden, Dios hará que tu cuerpo venga a esa confesión. Dios hará que tu cuerpo venga a tu confesión. Si tú dices que tú eres un borracho y quieres tomar, bueno, pues no te preocupes, pronto serás uno. Si tú dices que eres un pecador y quieres pecar, bueno, pues entrarás en ello. Si tú dices que eres un cristiano y lo crees todo a través del camino, Dios, tu testimonio te traerá justo a ello. Si tú crees en sanidad y crees que Dios te ha sanado, confiésalo, y Dios hará que tu cuerpo obedezca tu confesión. Dios hará que tu cuerpo obedezca tu confesión. Y después está citando de lo que dijo Pablo en Hebreos. Él es el sumo sacerdote de tu confesión, sentado a la mano diestra del Padre ahora con su propia sangre para hacer intercesión para cualquier confesión sobre cualquier cosa de la cual Él murió. Y Él murió para acabar el pecado y la enfermedad es un resultado de pecado. Él fue herido por nuestra transgresión. Con sus llagas somos nosotros curados. ¿Recuerda eso? Tenga fe. No titubee. Quédese en ello. De manera que solo vamos a ver lo cual es el método para esto. Entonces seremos metodistas esta noche, ¿bien? No por denominación, pero sí hay un método a esto. Hay un método a todo lo que hacemos. Aún en lo natural hay un método a ello. Así es que la pregunta es, ¿crees eso en tu mente consciente? Ahora, ese es el paso número uno, porque si no lo crees en tu mente consciente, no vas a llegar a algún lugar. Entonces, paso número uno, créelo en tu mente consciente y después ten fe en su palabra en tu mente subconsciente. Y tu mente subconsciente puede hacer que te esté diciendo a ti, no, 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 por cualquier razón, o no, no, no es así, o no, no, no puedes tenerlo, o no, eso no es para ti. Pero tú solo sigue diciéndolo de cualquier manera y no consideres alguna otra cosa. Puedes sentir eso, puedes sentir sentidos estos viniendo de tu subconsciencia, sentir ese miedo que está ahí acostado, pero usted no paga atención ahí, usted continúe a decir, yo creo, usted continúe a decir, Él es mi sanador. Usted continúe a confesar eso y no considere alguna otra cosa. Y lo que tú estás diciendo, de hecho, va a reprogramar tu subconsciencia. ¿Cuántos creen eso? Hay un método a esto. Y tu mente subconsciente entonces estará de acuerdo con tu mente consciente y empezará a decir, sí, así es, sí, es para mí. Así es. Va a empezar a ponerse de acuerdo con lo que tu fe te está diciendo. Y después Dios hará que tu cuerpo se sujete a tu confesión, a lo que tú estás confesando. Con mucho de lo que nosotros llamamos realidad, entre comillas, es lo que nosotros hemos creado. Es basado en lo que nosotros hemos confesado. Ay, no soy bueno para nada. Solo soy un tontío. Diga usted eso lo suficiente, no será bueno. Y vivirás eso. No, nunca sumaré a algo. Usted diga eso lo suficiente y nunca sumará usted a algo. Dios no me ama. Diga usted eso lo suficiente y te vas a convencer a ti mismo que Dios no te ama. De manera, Dios hará que tu cuerpo venga bajo tu confesión y después tú tendrás una nueva experiencia para igualar a esa nueva manera de pensar. Y de nuevo dice ahora, cualquiera de esas cosas, si tú estás preocupado, triste o si estás nervioso o cansado, enfermedad o pecado, lo que sea, cuando tú aceptas eso desde tu corazón y vas a confesarlo y después dices que así lo es, ahí está Dios para hacerlo así. Cuando tú vas a confesarlo, pero si tú tienes miedo así decirlo y tienes miedo a actuar sobre tu confesión, no importa cuántas veces se ore por ti, nunca mejorarás. Tienes que creerlo primero, ven. Él es el sumo sacerdote de lo que tú confiesas que Él ya ha hecho por ti. Él es el sumo sacerdote de lo que tú confiesas que Él ha hecho por ti. ¿Cuántos entienden eso ahora? Levanten sus manos, ven. Eso es cierto. Solamente cuando tú lo digas así. Ahora, si tú se ora por ti y dices, ahora yo creo, sí, Señor. Ahora no puedes decir que crees hasta que en verdad crees. Si lo haces así, simplemente estás haciendo algo que no está bien. No puedes decir que crees hasta que en verdad en tu corazón crees. Pero cuando firmemente has orado y en verdad has creído, entonces puedes decir, yo creo. Entonces puedes aceptarlo. Y ahora recuerda, Él está ahí y hará bien cualquier cosa que tú crees en tu corazón, que Él ha hecho, y lo confesará. Entonces, donde sea que vayas, testifica de tu sanidad. Así dilo. Créelo así. Y dile a los demás así. Esa es una verdadera prueba de fe, ¿ven? Porque muchas veces cuando usted hace esa confesión, Satanás tratará de avergonzarte. ¿Es verdad? Las personas dicen, bueno, ¿cuántos tiempos has tenido esto? Y es lo que estás confesando. Oh, tú eres uno de esos que lo nombran y lo reclaman o lo que sea. Tú sabes que nunca mejorarás, o sea, mente sobre materia, lo que sea que pueda ser, o superstición, o lo que sea. Más usted solo continúa a decirlo así, continúa a pararse en ello. Y de nuevo, en la autoridad de la palabra, dice, hermana, ahora, yo no recuerdo justo cuál fue tu caso, pero en oración yo noté de que tú ibas a estar bien. Ahora, usted continúe por delante, usted haga como le digo y estará usted bien. Usted vaya de aquí tan contenta como puede estar y solo esté contenta y testifique, ven. Él es el sumo sacerdote de tu confesión. Él quiere que tú lo creas. Acepta tu sanidad ahora, lo aceptas y bien. Ahora ve testificando diciendo gracias a Dios por mi sanidad. Vaya y se irá de usted simplemente y se irán, ven. Dios le bendiga, mi hermana. Esa es la razón que tu fe ha hecho eso. Dios le bendiga, hermana. Él sintió la fe que estaba viva. Sea que Él le ayude y le bendiga ahora. Nada más vaya como que nunca tuvo alguna cosa mal con usted. Simplemente bendiga a Dios y sea agradecida. O usted puede decir, así de sencillo es. Sí, así es. Pero trátalo. Él dice, se irá basado en tu confesión. Se irá basado en tu confesión. Ahora, una persona que ni aún ha nacido de nuevo en el alma, ellos pueden tener la mera misma confesión vez tras vez tras vez, pero en la mente subconsciente todavía son un incrédulo. Entonces, pueden nombrarlo y reclamarlo hasta que las vacas vengan al hogar y nada va a suceder. Pero cuando viene de un alma que cree y la fe está en esa mente subconsciente, lo cual está poniéndose de acuerdo con la mente consciente y la confesión de la mente consciente, entonces tiene que suceder. No hay, a ver si es que llegara a suceder. Estas son leyes, tan ciertamente así como la gravedad, más cierta que la gravedad lo es. La gravedad va a pasar, más la palabra de Dios va a permanecer para siempre. De manera que tiene que suceder. Y no es solamente la mente viniendo en acuerdo, sino que es la mente y el alma convertida viniendo en acuerdo, que después traerá al cuerpo a sujeción, o a acuerdo, perdón, bajo experiencia. Y ahora todas tres han venido juntos bajo el liderazgo de Cristo, la palabra, tu alma, tu cuerpo y tu mente están en acuerdo. Ahora, no malentienden, si en verdad alguien cree en la mente consciente y la mente subconsciente, lo que declara la palabra y lo confiesan, no importa si sea un pecador o un santo, sucederá en tu cuerpo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? ¿Cierto? Es basado en ese principio. Es una ley de Dios. Es una promesa de Dios. ¿Por qué? A veces es más fácil que un pecador que reciba sanidad divina que lo que es para un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo. Y la razón es porque el creyente lleno del Espíritu Santo, su mente, Satanás atacará tu mente con todo tipo de yunque. Bueno, eres digno, está enojado Dios contigo, o ve todas estas cosas. Ven que están preguntando tu parar con Dios, donde el pecador simplemente, pues bueno, él lo dijo, yo nada más lo estoy creyendo, es cierto. De manera, el creyente tiene muchas más cosas con que pelear muchas veces. Y esas cosas tienen que ser tratadas, y sí serán tratadas. Pero eso se trata de cosas como sanidad divina, salvación también. Y otras cosas que son prometidas a nosotros en su palabra. Pero hay otras cosas que nos promete la Biblia solamente a esos que son nacidos de nuevo del Espíritu. Solamente esos que son sus hijos. Y de tal manera, la fe para creer esas cosas debe ser revelada a ti por Dios. Y solamente vendrán a ser en una vida de un hijo o hija nacido de nuevo de Dios. De manera que para que alguien que no ha nacido de nuevo, que reclame creer en un cambio de cuerpo, por ejemplo, eso significaría que tienen fe mental en lo que esa promesa es, pero no pudiesen posiblemente tener la fe en la subconsciencia o en el alma que traerá esa promesa a ser. Porque no ha sido revelada a ellos. La fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Dios tiene que revelar eso a ti. Y en otra mano, como a veces, como dije, un pecador puede tomar a la palabra de Dios por sanidad y recibir su sanidad más fácil que un creyente nacido de nuevo lo hace. ¿Por qué? Porque es tan sencillo para ellos. Ellos lo creen, no están dudando en la subconsciencia, no están dudando en la conciencia. El pecador a veces puede simplemente creer a Dios en su palabra y no están preocupándose de cosas de que como soy lo suficientemente bueno o está enojado Dios conmigo o en verdad esto es para mí y tanto así. El creyente tiene que batallar con estas cosas, ¿cierto? Y sí prevalecerán. Una vez más en el mensaje de Abraham, ¿dura? Hermano Branham, la sanidad divina. Bueno, siempre cuando la fe dure. Cuando usted llega al lugar que usted dice que usted no es salvo más allá, recuerde, usted ha perdido terreno ahí mismo. Cuando tu confesión va abajo, entonces tu fe va abajo. Y ahora la primera cosa que Hebreos dice que Jesucristo es el sumo sacerdote haciendo intercesión sobre nuestra confesión. Y antes que Dios pueda hacer alguna cosa para ti, tú primero tienes que confesar que lo ha hecho. Aparece que hablar doble uno, ¿verdad? Especialmente cuando usted está escuchando esta cosa por primera vez, quizás, porque solo las palabras en inglés, ¿verdad? De manera que Dios haga una cosa para ti, tienes que primero confesar que lo ha hecho, ¿verdad? Bueno, pues no hay tiempo con Dios. Él ha pagado el precio por ello. Él lo ha hecho. Pero tú eres el que tienes que decir, así sea a mí en la tierra. Tú lo has hecho en el cielo, sea que ahora se ha hecho en esta tierra. Amén. De manera que, digamos que esta noche una persona está confesando y está creyendo en la primera conciencia algo que Dios dijo que está allí. Y digamos que la subconsciente quizás esté diciendo algo un poco diferente. Y digamos que se ha orado por ello ya 2, 3, 4, 5 veces diferente. Y quizás en lo que necesitan es sanidad. Y es sanidad para algo que mamá o papá o tía o tío tuvieron. Quizás alguien aún que murió de eso, ciertas enfermedades o ciertas condiciones. De manera que están tratando de alcanzar por su sanidad, pero la subconsciencia está aún temeroso, ¿verdad? ¿Te hace una mala persona a ti eso? ¿Te hace un incrédulo? No, todos así empezamos. Nacimos de esa manera, ¿cierto? Pero finalmente pueden quizás mover a la dimensión donde pueden crear a Dios, creer a Dios por fe. Esa fe desciende en el alma y de manera la persona esa dice de nuevo, sano soy. Ahora, cuando decimos esas cosas vez tras vez, no es que estamos tratando de convencer a Dios de algo. Y no es tanto que aún estés tratando de convencer al diablo o espíritus de enfermedad que estás tras ellos. ¿Sabes a quién estás tratando de convencer? A tu subconsciencia, a ti mismo. La mayoría de la predicación que escuchamos es nosotros predicándonos a nosotros mismos, es nosotros tomando lo que ya hemos oído y decir la misma cosa con revelación o hasta que la revelación viene, ¿cierto? Y puedes llegar al lugar que puedes convencerte a ti mismo en la subconsciencia y de que puedes invalidar todos los miedos y dudas que estaban estorbando esa fe en la subconsciencia. Cuando confesamos a nosotros mismos, he tenido la mala actitud acerca de algo, o he tenido miedos de esto, o he tenido dudas acerca de eso. Cuando nosotros podemos confesar esas cosas, y cuando en verdad podemos decir, Dios, quiero poner todo esto en tu altar, entonces vas a ver a Dios hacer algo acerca de ello. ¿Es verdad? Y de nuevo, acepta el don de Dios. Ahora, la sanidad no es algo que solamente dices, bueno, sí, lo creo. Ahora, eso está bien, dice él. Si eso es lo mejor que puedes hacer solo mentalmente o sí, lo veo y lo creo y lo acepto. Bueno, entonces, si tú lo aceptas en esa base, siga diciéndolo vez tras vez. Dígalo en voz alta. Dígalo vez tras vez. Solo siga diciendo, sano soy. Soy sano. Dígalo hasta que en verdad lo crees. Dilo, ahora tienes que ser honesto con ti mismo. Dilo hasta que en verdad lo crees. Y después va a suceder. No tenga un testimonio negativo. Cada vez que lo confiese, bueno, todavía me siento mal hoy. Bueno, pues creo que usted dice, vas y regresas en la misma racha que tenías al inicio. No hay un hombre o mujer aquí, escuchen a esto, que está bautizado con el Espíritu Santo, sino que empezaría con su confesión, creo que he perdido el Espíritu Santo, creo que se ha ido de mí. Él dijo, irás justo abajo. Eso es de tu propia boca. Él dijo, eso no puede pasar, entonces, ¿por qué lo estás diciendo? Es tu primera conciencia hablándote a tu segunda conciencia y tratando de traer tu segunda conciencia en línea con tu primera conciencia. Yo recuerdo cuando aprendí a chiflar por primera vez. ¿Usted recuerda eso? De hecho, no podía chiflar. Yo, como todos los demás, chiflaban. Yo ponía mi lengua ya, la envolvía en mi lengua y decía, y era lo mejor que podía hacer. ¿Sabes qué es lo que es extraño? Desde que vine a ser de edad de, no me acuerdo qué edad sucedió, pero ya no puedo chiflar más. Y yo solía chiflar todo el tiempo. Una que otra vez me sorprendo a mí mismo. No sé si es la, cambia tu manera, que tú es tu boca. O estando en el desierto, tiene alguna cosa que ver con ello. A veces puedo. Pero recuerdo tratando de aprender a chiflar, ¿verdad? ¿Y cómo aprendí a chiflar? Bueno, primero que todo, yo creí que podía chiflar. Y ya que creí que podía chiflar, traté de chiflar. Y traté hasta que chiflé. Pero si no creía que podía chiflar, ni aún trataría. ¿Y saben qué? Nunca chiflaría. De manera que empezó como algo que es consciente. Después de un tiempo, vino a ser algo que era inconsciente. Y mamá decía, párale eso. Y ni cuenta me daba que andaba chiflando. ¿Qué tal cuando aprendiste a tronar tus dedos? ¿Recuerdan eso? Mis nietos están trayendo estas cosas a mí. Mira, abuelo. ¿Qué tal cuando aprendiste a brincar y saltar de cierta manera cuando... ¿Se acuerda qué tan incoordinado era uno? ¿O qué tal cuando aprendió a hacer jumping jacks, saltadillas, creo que se dice, cuando o brincar en la cuerda, ¿sí? ¿Cómo es que aprendió a hacer esas cosas? En cada caso, creyó que lo podía hacer. Si no hubiera creído que no pudiera, tú creías que era posible. Si no creías que era posible, no lo tratarías. ¿Qué tanto tiempo trató hasta que lo hizo? Y para uno de nosotros es más tiempo que para los demás. ¿Qué tal andar en bicicleta? ¿Cuánto tiempo te aprendió a andar en bicicleta? ¿Qué tal manejar una motocicleta? Usted no hizo eso, ¿verdad? Yo puedo recordar cuánto tiempo me demoró. Un amigo mío tenía una motocicleta de tierra y entonces me decía, nada más, suéltale el clutch. Bueno, no. Dale un poquito más gas, suelta el clutch. No sé, yo no sé cuántas veces hice eso y tuve que volver a andar, encender otra vez, pero eventualmente comprendí la técnica y pude hacer que la motocicleta pues se moviera y empezara a andar el motor. Pero tuve que aprender a hacer eso y tuve que creer que lo pudiese hacer en manera que siguiese tratando de hacerlo, ¿ve? Entonces fue bien consciente, pero lo haces lo suficiente y lo haces por lo suficiente tiempo y vendrá a ser subconsciente. Cosas que eran difíciles por un poco, simplemente sigan dándolo y antes de tiempo lo estás haciendo. Es verdad. ¿Qué tal a manejar un carro con un clutch? O con un cambiador en la manejadera, la primera que emprendí a manejar una Nova Station Wagon de 64. Entonces tenía un cambio en la columna, ¿ve? Entonces la manejadera es como un árbol y tienes como tres velocidades, pues, y que estás moviéndole y tienes que moverle el clutch. Mi hermana, que tiene 11 meses más que yo, ella empezó a manejar, pues, obviamente, más pronto que yo. Pero yo tuve... Ella no tenía suficiente confianza para moverle, pues, el cambio. Entonces, yo sabía cómo mover el cambio, ¿verdad? Entonces, ella ponía el clutch y yo le ponía el cambio correcto. Por un tiempo fuimos un equipo hasta que es suficiente... agarró ánimo para hacerlo ella misma. Ahora, usted ha encontrándose con alguien que dice, yo nunca pude manejar un clutch. ¿Alguien no ha oído así decirlo? Sí, viene a ser verdad. Claro, en ninguna manera podría yo hacer eso. Pues bueno, entonces nunca manejaron un clutch. Yo pienso, yo creo firmemente que todos debiesen de aprender un clutch. Ya sea si es que maneje un clutch o no, después de eso. Tienes que aprender a hacer eso. ¿Qué tal si entras en una situación donde tuvieras que hacerlo así? Eventualmente, si sigues a ello, esas cosas vienen a ser cosas que haces sin aún pensarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces creemos que la palabra de Dios acerca a nosotros es de alguna manera diferente? Estas son leyes, ¿cierto? Usted trata de tornar sus dedos porque usted cree que es posible que usted lo pueda hacer. Todo lo que hacemos es basado primero en el creer que es posible. Aún nuevas invenciones que vienen a ser. Nuestro hermano Joel y yo sacamos muchas diferentes maneras de hacer cosas que nunca han sido hechas antes. Nuevas invenciones que vienen a suceder. Vienen a suceder porque la persona que las descubrió cree que algo es posible. Entonces siguen a ello hasta que tienen un avance. Ahora, para mí, eso requiere más fe que sanidad divina. ¿Por qué? Porque sanidad divina, tú tienes evidencia que es verdad, que sí funciona. Pero cuando se trata de una nueva invención, por definición es algo que nunca ha sido hecho o visto antes. Y aún así tú crees que sí puede ser hecho y te quedas hasta que lo es. Esa inspiración está ahí y esa fe está ahí, entonces solo presionas y presionas. Y falla tras falla tras falla hasta que algo funciona. Y cuando los nuevos negociantes e inventores, ellos necesitan ser apoyados en dinero o experimentar para encontrar la solución que buscan. Bueno, ellos tienen que convencer a otras personas a creer que lo que ellos están diciendo va a suceder. Ellos tienen que hacer creyentes de otras personas. Otras personas dirán, no hay manera de que yo, eso fuera apostar que yo te diera dinero. Esto no es una cosa segura, pero tú tienes que verle en los ojos. Y aunque nunca ha sucedido antes, tú tienes que verlo en los ojos y le dices, eso no es apuesta, esto es una cosa segura, ¿verdad? Ahora, ¿por qué invertirías en alguien que no tuviera ese tipo de confianza? Bueno, si es que ellos no están seguros, digo, ¿qué tan difícil es de que tú saques tu billetera en una cosa segura, de todas maneras? Entonces, tienen que ser convencidos. Tienen que. Una fe que ver ahí, una fe que no se mueve. Y tú tienes que estar dispuesto a presionar contra los obstáculos, sabiendo que algo va a rendir, ¿verdad? Yo recuerdo ver a mis nietos más joven, dar una marometa en el trampolín por primera vez. ¿Usted recuerda eso? ¿Recuerda hacer una marometa? Él accidentalmente se dio una marometa en el trampolín. Yo recuerdo literalmente ver la sorpresa que estaba en sus ojos. Su hermano lo había hecho. Él quería hacerlo. Él lo había tratado en su casa, pero ahora accidentalmente lo hizo. Yo recuerdo ver una sorpresa en sus ojos. Y después era, abuela, mira esto. Y después era, mira, abuela, llámale a mi mamá y dile que yo hice una marometa. Él había tratado de hacer marometas y él veía a su hermano hacerlo, pero a él no le había pasado aún, pero siguió tras ello. Y después, accidentalmente, se dio una. Entonces, si yo puedo llegar al lugar donde subconscientemente estoy haciendo cosas sin tener que aún pensar en alguna manera, cosas que yo inicialmente no podía hacer, pero seguí diciéndome a mí mismo que yo iba a aprender a hacerlas. Y si yo seguía tras ello hasta que lo hice, y si yo seguía tras aún más todavía, hasta que ni aún necesitaba pensarlo más ya en mi mente consciente. Bueno, entonces, ¿qué si necesitaba algo de Dios? ¿Y qué es que si yo llegara al lugar donde pues simplemente le pregunto a él por ello y yo creo de que lo iba a recibir? ¿Qué cree usted que iba a suceder? ¿Por qué esto parece mágico a nosotros? Estas son cosas que hacemos diario. Pero en alguna manera, aplicándolo hacia las cosas de fe y cosas de que cristianos hacen, de alguna manera eso parece un poco extranjero. A veces aparece muy sobrenatural a nosotros. Y a veces, de alguna manera, nos convencimos que nos falta lo sobrenatural para que esa cosa suceda, cuando en verdad es basado en fe común. Así es que, si yo puedo llegar a ese lugar, entonces ya no más estuviera buscando las Escrituras para tratar de convencerme a mí mismo que lo puedo tener o tratar de encontrarlos en las Escrituras. Yo no más estuviera que tratando de ejercitar nuestros músculos de fe para ver si es que estaba a la tarea o no, pero simplemente inconscientemente creyendo por la palabra, a la palabra de Dios, y recibiendo lo que tengo, no persiguiendo a ministerios o escuchando a los demás servicios en internet para tratar de encontrar esa fe. Mira, las personas hacen eso todo es tiempo. Ahora este cierto ministerio, ahora este ministerio. No eras tú finalmente creyendo o aceptando, no sintiendo que tienes que ir a otra iglesia para encontrar la fe que estás buscando. Simplemente creyendo a Dios en su palabra, en tu todos los días local, vida cotidiana, por decirlo así. Ahí es donde Dios quiere que todos lleguemos, donde simplemente, naturalmente eres tú, sobrenatural. Simplemente tú naturalmente estás caminando por los principios de Dios, caminando por fe. Y eso es el lugar, amigos, el lugar al que acabo de escribirles, ese es el lugar que el Espíritu de Dios nos está enseñando a crecer a Él. Y esa es la descripción de un hijo adoptado o hija de Dios, un hijo maduro o hija de Dios. Bueno, hermano Doug, ¿cómo es que llegamos ahí? Hermano Doug, primero que todo, quiero que usted solo sepa esto. Del inicio, yo he tenido tantas pruebas en mi vida y no es justo. Y eso es lo que me está estorbando del seguir más adelante con Dios. Bueno, primero que todo, tenemos que reconocer que toda prueba, de hecho, es una oportunidad para que tu fe crezca y para que tú madures y para que tu fe sea comprobada. Sin una prueba, tu fe no madurará y tu fe no será comprobada y no trabajará paciencia. De manera que, si tú solo quieres quedarte en la misma manera que eras cuando naciste, entonces solamente pues asegúrate que nunca tengas una prueba. Es verdad, y nunca obtendrás carácter y no te querrás a ti mismo y pues nadie más te querrá a ti. Solo asegúrate que no pases por ninguna prueba. ¿Quieres crecer y madurar en el trabajo? ¿Quieres ser promovido en otra posición? Bueno, la única manera que puedes crecer es de ser puesto en situaciones que no has estado antes, que te estiran. Ay, yo no quiero ser estirado. Oh, quiere decir no quieres crecer. ¿Cuántos saben eso? Bueno, pues, yo quiero moverme en esto, pero estoy nervioso. Bueno, qué bueno, me alegro. Porque si tú estuvieras sobreconfiado, o ya hay algo mal contigo, o si en verdad eres sobreconfiado, eso quiere decir que no iba a haber crecimiento que iba a suceder, que estás haciendo la misma cosa vez tras vez tras vez, pero si quieres crecer, tienes que hacer algo que nunca has hecho antes. ¿Es cierto? De manera que nuestra meta es crecer al lugar que las cosas que hemos hecho y las cosas que hemos ejercitado en nuestra vida, de acuerdo a la palabra, vienen a ser subconscientes a nosotros, donde simplemente viene a ser automático, así como manejar un vehículo. ¿Estamos escuchando? Pero de nuevo, ¿por qué es de que todo tiene que ser tanto esfuerzo? Nada más permanece esfuerzo cuando fallamos de aprender de ello. No permanece una batalla. Actualmente, esa mera misma prueba ya no será más una batalla. Eso quiere decir vencer. Entonces ahora tendrás una prueba más madura y cuando venzas eso, se te hará aún una prueba más madura. ¿Es verdad? No enfrentas tus peores pruebas al principio de tu caminar. De hecho, puedes ver hacia atrás y ver a las cosas que casi te tumbaron y decir, bueno, esa pequeñita cosa, como quisiera que eso fuera la única cosa que tuviera que preocupar porque ni aún fuera una prueba. ¿Por qué? Porque ya lo venciste. Ha causado crecimiento en tu vida. No eres el mismo. Entonces, esa misma prueba no fuera prueba. De manera que eventualmente la misma prueba ya no más será una batalla y eso significa que tú estás venciendo y que estás creciendo. Tenemos que poner esa fe en acción. Tenemos que dejar que nuestra mente consciente nos enseñe nuestra mente consciente y lo enseñe por la palabra y por el Espíritu. Ahora, para que un cristiano en verdad camine por fe, esa fe tiene que llegar al lugar donde es simplemente operada inconscientemente. Pero ¿cómo llega a estar así, de alguna manera? ¿Cómo llegamos allí? ¿Verdad? Está en una escuela aquí esta noche. Esto es clase. ¿Cómo llegamos allá? Bueno, primero que todo, si no está programado en ti aún, ¿cómo es de que puedes inconscientemente operarlo? Entonces te acabo de dar una clave ahí. Tiene que ser consciente. Tienes que pensarlo. Tienes que poner tu mente hacia ello. Tiene que ser algo en lo cual tú eres enfocado. Tiene que ser algo que tú estás tratando de llegar ahí. ¿Cierto? No manejas un vehículo por tu subconsciente hasta que lo has operado con tu mente consciente muchas veces. ¿Es verdad? Entonces, ¿cómo es que lo empiezo yo, hermano Doug? Bueno, tomamos la sanidad divina como ejemplo, porque eso es algo que todos nosotros necesitaremos en un punto o en otro. Y de hecho es un prepago en el cambio de tu cuerpo. Y entre más lo experimentes, más que tu fe crecerá, que eventualmente cambiará tu cuerpo completamente, ¿verdad? Así es que miraremos a la sanidad divina y veremos eso como ejemplo. Cuando alguien es herido y ves que son lastimados y quizás tú eres lastimado, ¿cuál es la primera cosa que hacemos? ¿Qué es la primera cosa que hacemos? Hoy llamo al 911. Respuesta equivocada. Nunca vas a caminar por fe inconsciente si esa es la primera cosa que tú haces. Ahora todas las personas de emergencia van a enojar conmigo. Ahora van a decir, ese heretic está diciendo que nunca llamas al doctor. No te dije, nada más te pregunté, ¿qué es la primera cosa que tú, qué es la primera cosa que haces? Porque la primera cosa que haces es lo que es más importante para ti. Y eso es lo que crees. Si la primera cosa que tú haces es llamar 911, ahí está tu fe. Es verdad. Pero tú tienes una línea caliente esta noche con tu padre y puedes llamar 911 en el cielo y decir, Dios, ayúdame. Esa debe ser la primera cosa. El primer pensamiento es, Señor, ayúdame. Te necesito. Sabes que no quise golpear mi dedo gordo, pero duele y está hinchado. Y está explotando por todas partes. Ayúdame, Señor. Primera cosa. Cuando te levantas por las mañanas y tu cuerpo no se siente bien, ¿qué es la primera cosa que tú haces? Primera cosa. Voy a la cómoda médica, digo, a ver, ¿qué es esto? ¿Es un dolor de cabeza excédrico o de ese acetaminofina o Advil o quizás todo eso sea la misma cosa, no lo sé. O es morfina. Bueno, la primera cosa que yo hago es apago el despertador. ¿Verdad? Piense, estamos en la clase ahora. Hay un método a esto. ¿Qué es la primera cosa que hacemos? Te levantas y no te sientes bien. Ves allá a tu esposa o esposa y dices, puedes llamar al jefe y dile que no voy a venir hoy en día. O puedes llamar al doctor. O empiezas a pasar por el primer, segundo y tercer jalón de todos tus síntomas. Empiezas a convencerte a ti mismo que estás a punto de morir. Y empieces a darte lástima propia. ¿Qué es la primera cosa que haces? Ahora, tú tienes que preguntarte esto a ti mismo. Porque si tú no cambias lo que estás haciendo, nada va a cambiar. Cuando tú vas al doctor y el doctor te dice que tienes alta presión sanguínea, ¿qué es la primera cosa que haces? ¿Y qué es la segunda cosa que haces? ¿Qué es la tercera cosa? Todavía estoy pensando en la primera cosa. Bueno, ¿cuál es la primera cosa que haces? No te voy a contestar yo a ti esto. Usted debiese detener. Debiese ser inconsciente. ¿Cuál es la primera cosa? Tú simplemente lo debieses de hacer, pero ¿saben qué? No empieza así. ¿Es verdad? Había un tiempo cuando tú no orabas por tu comida. Había un tiempo donde tú no dabas gracias al Señor. Había un tiempo cuando tú no pedías al Señor que te guardara salvo cuando ibas en un viaje. Pero hay un tiempo que lo empezaste a hacer así. Y lo haces lo suficiente y ni aún piensas ello, simplemente lo haces. Y no hay pregunta. No hay pregunta de que Él va a encargarse de ti. Amigo, yo nunca reclamé envenenamiento de comida. Yo conozco a muchas personas que reclaman envenenamiento de comida y la mayoría de las veces no es envenenamiento de comida. La mayoría de las veces es la enfermedad que se le llama flu y no saben lo que es ese tipo de catarro. Cuando yo fui a las Filipinas y tuve la flu, hermanos, me estaba quemando y fiebre y fuimos a orar y el Señor sí se encargó de mí. Cosas empezaron a ir a la otra dirección, pero yo estaba teniendo problema convenciendo al ministro con el que me iba a reunir que yo tenía el flu. Él decía, oh no, es esto y lo otro, necesitas más leche, caliente, lo que sea, gripe. Ahora, ve, cosas fundamental muchas veces. ¿Qué es la primera cosa que hace usted? De manera que, de regreso, una vez más, sé que estoy retando aquí esta noche. No estoy tratando de enojarlos, simplemente estoy tratando de desafiarlos. Muchos de ustedes dicen, ah, yo fui envenenado por comida. No, no fue envenenamiento de comida. Y si lo fue, ¿por qué no oraste por tu comida? Es verdad. ¿Por qué es que eres tan rápido para asumir, oh, si sí oré por mi comida, entonces por qué no funcionó? ¿No debieses de ir y revisar cuál es la primera cosa que hiciste? ¿Verdad? Hemos escuchado de una gran reunión donde la mitad de las personas ahí fueron envenenados por la comida y que fue, bueno, fue un verdadero envenenamiento de comida. ¿Y quién oró por la comida del digo, hermano Baker, no le digas así. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Esto es a ver si le atinamos o qué? ¿A veces funciona o nada más lo estamos haciendo porque es rutina? ¿O quizás va a funcionar, quizás no? ¿Cuándo va a venir a ser fe inconsciente? ¿Cuándo vamos a venir a ser maduros cristianos donde nosotros solo esperamos que la palabra de Dios suceda? Ahora, si usted siente que está siendo seleccionado, es porque no quiere ser estirado. Y a las personas no les gusta el cambio, del cual ellos no están en control, ¿verdad? Queremos cambio, pero queremos estar en control de ellos. Bueno, entonces, tome control de ellos, entonces. ¿Es verdad? ¿Verdad, iglesia? ¿Cuántos quieren un cambio de cuerpo? ¿Usted cree que va a pasar nada más? ¿Una vara mágica va a ser movida? Y ah, bueno, pues reclamé, creí el mensaje, de manera que voy a tener un cambio de cuerpo. No va a suceder de esa manera. Va a ser una cosa, aquí un poco, ella, línea sobre línea, precepto sobre precepto, poco a poco, cambio de gloria a gloria a gloria, y va a culminar en un último cambio. Cuando un dolor de cabeza viene sobre ti y tú tienes inclinación, a tendencia a tener dolor de cabeza, ¿qué es lo primero que haces? Bueno, yo llamo a los diáconos y les digo que no voy a venir a la iglesia hoy, esta noche, porque de todas maneras voy a tener un dolor de cabeza esta noche. Hay personas que hacen eso, ¿verdad? O llamo y le digo al jefe, oh, hermano Baker, está siendo tan insensitivo. Amigos, nosotros hemos vivido estas cosas. La hermana Baker tuvo dolores de cabeza de migrañas. ¿Cuántas veces al mes? Al mes. Dos veces al mes. 12 veces al mes, sí. Y estamos hablando de dolores de cabeza de migraña, donde la luz, no puedes tomar la luz, no puedes tomar los sonidos. Te aplasta, te debilita. Entonces, ¿qué era la primera cosa que hacíamos? ¿Qué piensa usted que fuera? Nosotros íbamos al Señor en oración. Y la primera vez que lo hicimos, simplemente éramos tan sinceros como podíamos ser, diciendo, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, lo que sea, pero yo no creo que ella tiene que pasar por esto, ¿verdad? Entonces, las primeras cuantas veces, ¿ve? Estamos presionando y presionando, pero el dolor de cabeza se iba. Y hay un sabor metálico muchas veces que vendrá cuando viene tu boca, tomas un tipo de sabor cuando tienes migraña con un sabor metálico y así le quitaba el dolor de cabeza y le dejaba el sabor metálico en su boca para que ríe, veces que no nada más que naturalmente se mejoró. ¿Y cuántas veces hicimos eso? ¿Puede decir usted todas las veces? Todas las veces. Cuando estábamos juntos, cuando podíamos reunirnos y estar de acuerdo, yo ponía mis manos sobre ella y orábamos. ¿Saben qué? Ese dolor de cabeza se iba. Así es como debe de ser. Oh, ¿acaso usted no es algo especial? No, nada más estoy haciendo algo acerca de Dios. Nada más estoy creyendo a Dios en su palabra. Ven, hay un método a esto. Usted es el que lo tiene que hacer. Bueno, alabado sea el Señor de cualquier manera. Cuando no trae ganas de levantarse por las mañanas y tienes que levantarte para ir al trabajo o a escuela, ¿qué es la primera cosa que haces? Bueno, eso es tonto. Pues me levanto. Claro. Así de sencillo es. Estás enfrentando este problema. ¿Qué haces? Pues tengo que ir a trabajar. Entonces vas a trabajar. Te levantas. Tengo que ir a la escuela. Pues te levantas. No tengo ganas. ¿Y qué tiene que ver eso? Pero cuando viene a la iglesia, eso es diferente. ¿Qué es la última cosa que haces cuando te acuestas en la noche? ¿Qué es la primera cosa cuando abren tus ojos por las mañanas? ¿Verdad, amigos? Estas cosas debiesen de venir a ser hábitos. Si tienes un problema de presión sanguínea, ¿es permanente? ¿Tienes que vivir con eso para siempre? Bueno, ¿qué debes de hacer como cristiano? No voy a contestar eso para ti, pero hay una respuesta. ¿Qué debieses hacer? ¿Lo vas a vencer? ¿Debieses de vencerlo? ¿Por qué te está pasando a ti? Yo sé que viene a ser bien personal cuando es algo que es... Digo, podemos gritar y cuando tiene algo que ver con todos los demás, pero cuando tiene que ver algo que tú estás enfrentando, lo estás enfrentando por una razón. Ahora es tan insensitivo. Hemos vivido nosotros estas cosas. Estamos viviendo nosotros estas cosas. ¿Qué tal asma? Bueno, yo nací con asma. Yo sí. Yo no tengo asma. Dicen, bueno, si tienes asma, siempre la tendrás. Yo no la tengo. ¿Verdad? Si tienes asma, ¿qué haces? Si tienes problema estomacal, ¿qué haces? ¿Tengo su atención esta noche? ¿Qué tal depresión? ¿Es nada más para unos cuantos de nosotros ser depresionado? ¿Qué hace usted acerca de ello? ¿Cómo es de que algunas de estas cosas son diferentes que de algunas de las demás? ¿Qué hacemos? Esa es la pregunta esta noche. ¿Qué hacemos cuando somos enfrentados con estas cosas? ¿Cuál es nuestra rutina inconsciente? ¿Qué debiese ser nuestra rutina consciente? Y no, sin mencionar, digo, esto va más sin decir, no para mencionar, pero las meras fundamentales básicos de reunirnos y escuchar la palabra y contribuir al cuerpo y tomar lo que necesitamos del cuerpo. Usted hará estas cosas si eso es lo que usted cree. ¿Es cierto? Y te mentirás a ti mismo y te dirás a ti mismo que estás creyendo cuando no lo haces. ¡Auch! ¿Verdad, amigos? Ninguna de estas cosas nada más van a suceder solas. Y solo decir que tú crees no es en verdad creyendo. Entonces, la pregunta que yo quiero retarte esta noche es ¿qué acciones conscientes van con tu fe? Unos de nosotros orbitaremos alrededor de la iglesia y simplemente seguiremos viviendo nuestra propia vida y oraremos de cuánto amamos al Señor y complementaremos al pastor diferente, seguiremos aleluya, alabado es el Señor y yo soy un creyente. ¿Pero eres un creyente? Si no estás haciendo cosas que hacen los creyentes. Es una pregunta justa, ¿verdad? No sabía que me iba a ir a este camino, pero ahí estamos. Gracias por jalar ahí, hermano. Mr. Comedor de Pie. Él lambió hasta la orilla del pie. Había 15 segundos y lambió todo. No había nada. O sea, yo pensé, alguien debiese darle un poquito más frecuente comida a este. Oh, nos divertimos, ¿eh? Si es que no hay acciones conscientes, nunca, entonces nunca tendrás una oportunidad de desarrollar acciones subconscientes, porque todas empiezan conscientes, ¿verdad? Para que tú aún empieces a orar, estás haciendo un esfuerzo consciente, ¿verdad? Cuando primero empiezas a dar gracias al Señor por tu ingreso, cuando empiezas a dar gracias al Señor por todo lo que tú metes a tu cuerpo, ingieres y creyendo que va a ser para el bien de tu cuerpo y lo bendices, tú conscientemente estás haciendo eso. Pero si lo haces en fe, lo suficiente, inconscientemente lo harás. No significa que viene a ser, no es una repetición vana, es inconsciente. Esas son dos cosas totalmente independientes. Cuando necesitas luz, estás en una recámara que está oscura, necesitas luz, ¿qué haces? Tienes que hacer algo. Bueno, enciendes la luz. Ni aún necesitas pensar de encender la luz, simplemente lo haces. De hecho, quizás ni aún recuerdes haber hecho eso. Así como andar conduciendo. Digo, ¿cuántas veces si es que has estado en un vehículo con alguien y has traspasado 10 semáforos y después el pensamiento te ocurre, ¿aún estaban en verde aquellos otros semáforos? Bueno, claro que estaban, pero tu mente consciente empieza a preocuparse porque tu mente consciente dice, bueno, yo ni me acuerdo haber visto yo. Tu mente inconsciente estaba viendo. O eres un muy mal conductor. Va a venir a ser inconsciente después de un tiempo. Cuando tú enciendes ese foco, tú estás mucho más allá de tratar de convencerte a ti mismo que la luz va a venir como un resultado de tu acción. Eso nada más está por dado, es inconsciente para ti. Tu cambio de cuerpo no va a ser un esfuerzo consciente tampoco, va a ser automático, va a empezar en el alma. Y la fe para ese cambio está edificándose en ti cada vez que tú recibes sanidad temporal, sanidad divina. Cada vez que tú crees a Dios y tú crees a Dios en su palabra, cada vez que tú vences esto o vences lo otro, estás caminando hacia ese final cambio. De nuevo en el mensaje, ¿por qué? Dice él, esa es la misma cosa con la sanidad divina. Yo veo personas que vienen a ser todas nerviosos diciendo, bueno, si solo pudiese, ven. Bueno, irás por encima de ello, lo dejas detrás de ti. Tú vas allá animoso y estás tratando de alcanzar por algo cuando está aquí enseguida de ti. Es sencillo, nada más di, gracias. Padre, tú lo prometiste a mí, yo ahora lo recibo, eso es todo, y ve lo que va a pasar. Ahora, en tu corazón, dilo con intención, solo sigue diciéndolo. Él dice que sea intencional de corazón, sigue diciéndolo vez tras vez. Si no lo crees enteramente, sigue diciéndolo hasta que lo crees. O de hecho, estás predicándote a ti mismo. Sigue diciéndolo solamente. Gracias te doy, Señor, por mi sanidad. Porque ¿qué es sanidad? Cristo es nuestro sumo sacerdote de nuestra confesión, ¿verdad? Hebreos 3, es ¿verdad? Él es nuestro sumo sacerdote de nuestra confesión y no puede ser él alguna cosa para ti. Él no pudiese ser intercesión primero hasta que tú confieses que es hecho. Entonces empieza contigo. Dice ahora, ¿es eso escritural? ¿Sumo sacerdote de nuestra confesión? Entonces, él solo puede actuar cuando nosotros confesamos. De manera, a lo que yo quisiera dejarle esta noche es la importancia extrema del solo ser honesto con nosotros mismos. A veces tenemos mucho orgullo para enfrentar los hechos. Quizás hemos sido enseñados mal o Hemos sido influenciados por los demás en el pensar de que si admito eso, entonces soy un incrédulo. Si yo admito de que hay un poco de temor o un poquito de duda, si yo admito de que estoy teniendo algún tipo de batalla en alguna manera, entonces eso significaría que soy un incrédulo. Eso es una mentira del diablo, porque todos empezamos de esa manera. Bueno, yo voy a voltear las mesas, hermano Doug. Usted dijo, nada más sé positivo todo el tiempo. Entonces yo solo voy a decirlo vez tras vez. Bueno, puede ser positivo de que eres un poco temeroso, ¿acaso no? No vamos a llegar a algún lugar con ese tipo de actitud de cristiana, de creyente fabricado. Yo puedo sentir la fe, yo puedo saber cuando alguien discernir la está creyendo, ¿no? Y le he visto tanto a través de los años en nuestro propio rango, lo he visto en rangos naturales, nominales, perdón, cristianos, y allá afuera en el mundo que son tan positivos en decir que reclaman creer. Y fácilmente puedo notar de que tuvieron solamente una confesión que fue nada más emocional, ¿ve? No estaban siendo honestos con sí mismos. Muchas veces es esperanza que es engañada como fe. Y la esperanza y la fe son dos cosas diferentes. Y muchas veces no es nada excepto un rehuso de enfrentar los hechos y de tratar con los problemas que están por debajo, que están estorbando la fe. Yo he personalmente conocido a personas que han ido en coma después de reclamar que no tienen que tomar insulina ya más por su enfermedad que tienen de azúcar. Eso está bien si la fe va al alma, pero usted sabe cuando es así. Cuando es al contrario, trae un reproche al cristianismo porque eso no es fe. Y no hay vergüenza, absolutamente no hay vergüenza en decir, ¿saben qué? Yo no siento como que tengo la fe para vencer esa cosa, por el momento. No hay vergüenza en eso, en alguna manera. De hecho, es saludable eso. Yo he mirado a personas morir de cáncer, bueno, sin tomar algún tratamiento porque están creyendo, entre comillas. Bueno, entonces, ¿por qué murieron? Yo he mirado a personas sufrir a través de enfermedad y muerte que viene certera, pero rehúsan tomar cualquier cosa para calmar su dolor. Cuando la muerte es todo excepto cierto, porque pues, eso sería morfina, ¿verdad? Estoy muriéndome y estoy en el dolor peor que he estado en mi vida y voy a morir, pero si tomo morfina, quizás me adicte allá, ¿para qué? Para 3 días. Digo, ¿qué tan sensible es esto? Esto no es enfrentar los hechos, no es siendo honesto. Si tienes un dolor de cabeza y la fe no está aún ahí, toma una aspirina. Ah, qué callados. Entonces, eso significaría que soy un incrédulo. Amigos, si no está allí, es sentido común. Bueno, Dios puede hacer esto o hacer lo otro, ¿verdad? Y puedes creer por eso. Entonces, ¿por qué no creer por eso? Ayúdenme aquí, creyentes, esta noche. Son fundamentales. Entonces, cuando las personas rehúsan tomar y están en angustia y dolor y rehúsan tomar medicamento para el dolor, porque ven, puede ser que te adictes a algo y no vas a vivir lo suficiente, tómalas para ser adicto. Eso no es fe inconsciente y acción. De hecho, la mayoría de las veces ni aún es fe en acción o fe que no es estorbado por duda o fe o temor, perdón. De hecho, es un negamiento de los hechos y es una impersonación emocional de un creyente que está creyendo por fe y duele. Oh my, uno de ustedes ya me han desentonado, pues no voy a cerrar hasta que me vuelvan a entonar. No cámbienme el canal. Recuerden cuando el hermano Branham fue a ese pequeñito pueblo de Middletown, creo que se llamaba, en Indiana. Y había una mujer, una joven, que iba a doler, morir, estaba en algún tipo de condición seria, si es que Dios no interviniera. Entonces, primero tuvo que pasar y sintió él guiado a ir y orar por ella. Primero tuvo que traspasar la mamá, quien se me olvida cuál era su religión, quizás no creía en sanidad divina. Y no solo, muchas veces cuando las personas están contra las cosas que están en la palabra, hay una actitud sucia que viene junto con ello, ¿verdad? Eres satánico si es que crees en algo que pues no creen ellos o lo que sea, ¿verdad? Primero que todo tuvo que pasar a mamá y después llegó a ella y le preguntó cuál era su condición. Y después le preguntó si ella creía y dijo, oh, sí. Y mentalmente sí creía. Mentalmente sí, no hay nada mal con mi fe, yo creo. Y no hay problema, lo que sea. Y el hermano Branham sintió, discernió que no estaba creyendo, que estaba esperando y de que no sabía la diferencia entre en verdadera fe y fe mental, ¿verdad? Él sabía que allá en el alma había algo más, que estaba dudando, que era temeroso o lo que sea. Y ya que esto era algún tipo de emergencia, condición, lo cual llamó por algún tipo de medida emergente, me dijo, mira esa candelera que estaba ahí allá, ¿crees que lo puedo mover yo nada más que yo deseando que mueva? Y dijo, no, yo no creo eso. Él dijo, bueno, ¿y qué tal si lo puedo hacer? Y dijo, bueno, yo no creo que lo pudiera hacer. Dijo, bien, mira, se va a mover de este lado y aquel lado. Y ella miró y se movió de este lado y de aquel lado, se meció. Ahora, se está preguntando si fue un accidente o coincidencia. Él dijo, ahora lo voy a hacer que se mueva de este otro lado y del otro lado. Y lo causó que se moviera de este lado y de otro lado. Era un tipo de lumbrera arriba. Y lo que estoy tratando de hacer es mostrarte que no tienes esa fe. Y se enojó ella con él. Es una reacción natural humana porque no queremos enfrentar los hechos a veces. Y se enojó con él. Pero le dijo, hermana, tú vas a morir. A lo menos que eches tu mano a esa fe. Yo puedo orar por ti, pero si no estás creyendo, ven. Y él pudo a contactarle a ella y hacer que enfrentara los hechos. Y después cuando oró por ella, bueno, sucedió. Ella recibió lo que ella necesitaba. Pero el punto de eso es, la confesión de ella era positiva. Entonces, para la mente natural, suena como que está haciendo todo lo que se nos ha dicho que hagamos. Está diciendo vez tras vez que ella cree y todo eso. Pero en verdad no está creyendo, ¿verdad? Y tú sabes, allá en tu corazón, tú sabes cuando es establecido y cuando no lo es, ¿verdad? Y no sabes cómo es de que cambió, pero sabes cuando cambió. Y sabes que simplemente desciende allí eso. Estás haciendo lo mejor que puedes, quizás estás confesándolo vez tras vez y sabes que simplemente hay un poco de nerviosismo ahí, hay un pedacito de duda ahí, un pellizco, lo que sea, de duda o temor, pero sigues confesándolo. Ahora, lo crees en tu mente, lo crees en tu corazón, pero en tu subconsciencia está teniendo un poco de batalla ahí, entonces sigues diciéndolo vez tras vez, no repetición vana, pero lo dices y tú lo dices intencionalmente y te paras por ello. Y eventualmente algo empieza a cambiar allá en el interior. Y si la fe, si solamente es, de manera que la fe puede estar ahí y algo tiene que ser cambiado y moverse para que la fe pueda ser puesta en acción a lo que es que estás confesando. Pero a veces solamente tenemos fe mental y no sabemos que no es, ¿ven? Que no es tipo de fe que se te pega a las costillas. Ve que es fe verdadera. Qué revelación que viene de Dios. Pero es tan sencillo y siempre es tan sencillo. Cuando se desciende ahí, es establecido. Simplemente, un segundo atrás, no pudieras decir, por cierto, que era nada más ese pellizco. Pero ahora puedes decir, ¿sabes qué? Todavía no me siento bien o esto o lo otro, pero no importa, ya acabó. Es establecido. Voy a experimentar este cambio de mi cuerpo. Ya acabó, yo no estoy preocupado de ello más ya. Ya no estoy yo turbado, lo he aceptado. Esa es la verdadera fe. ¿Por qué? Porque cuando se desciende, eso es tan satisfacente a ti como la manifestación es, ¿verdad? Y ese es el tipo de fe que Dios quiere que caminemos por. Y no hay razón, amigos, no hay una razón en el mundo que algunos de nosotros en este edificio no se puede levantar a esa fe para creer a Dios en su palabra. Fuera injusto de Dios que nos dijera, así funciona, pero no va a funcionar para ti, no va a funcionar para ti. Ve nada más a estos superdupers. Y de hecho nos hace daño teniendo estos super duper héroes entre nosotros, ¿verdad? Que nada más caminan en agua y te dicen de todos, tienen testimonio tras testimonio, no te dicen de que ellos golpean a sus esposas y las demás cosas que suceden, ¿ven? Eso es y no natural, ¿verdad? Ninguno de nosotros empezamos de esa manera. Y si tú estás en ese nivel, no eres una presumido. Si estás en ese nivel, pues estás caminando humilde y no a presuntuoso. Pero Dios se ha vindicado en tu vida, ¿es verdad? Tú no eres el centro de atención. Yo he visto a ministros, amigos, lo siento, que yo quisiera no ver cosas, quisiera que no pudiera ver cosas. Pero Dios me hizo una cierta manera donde pues lo hago y es para un propósito. Pero yo he visto ministros donde tiene que ser acerca de que ellos oren por ti, ¿verdad? Y después, si algo sucede en las reuniones, ellos tienen que decir al mundo entero de que ellos oraron por esa persona. Y esto fue lo que pasó. Bueno, ¿quién está sacando la gloria de ellos? ¿Y quién importa quién oró? De hecho, ¿cómo sabes que fue tu fe? ¿Cómo sabes que no fue simplemente la fe de la persona? Hubieron personas que fueron al concierto de los Beatles en Australia y estaban creyendo de que si podían llegar a ese concierto, de que iban a ser sanos. Ahora, uno de ustedes van a tener problema con esto. Las personas llegaron ahí y fueron sanos. ¿Por qué? Porque creyeron eso. Estas son leyes. Si usted cree a Dios en su palabra, estas cosas van a suceder. ¿Es verdad? Ya moví un panal de avispas aquí esta noche, amigo, lo puedo sentir, pero es nada más un paso a la vez. ¿Qué haces? ¿Qué es la primera cosa que haces? ¿Y siempre haces esa primera cosa? ¿O estás volteando una moneda a ver si la tienes o no? Si solo haces las primeras cosas, las pequeñas cosas, vas a ver los resultados y se van a edificar unos por encima de otros. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pero si solamente somos cristianos casuales o cristianos de fin de semana o cristianos en los días de la iglesia nada más, lo aplicamos a veces. La grande, mayor maldición que nosotros enfrentamos o mayor reto es el tener mucho. Es verdad. Yo he ido a muchos lugares en el resto del mundo donde la única cosa que pueden hacer es buscar a Dios y creer, porque no tienen acceso, no tienen una cómoda llena de medicamentos, esto y lo otro. No pueden llamar 911, no hay 911. No tienen un doctor al cual pueden correr. Es verdad. Y la fe de ellos crece por brincos, saltos, a comparado a nosotros que estamos en la tierra de mucho. ¿Por qué? Porque nos venimos a ser flojos. Y la primera cosa, ¿verdad? No es la primera cosa que debiésemos hacer. Nada más retando a todos nosotros, me incluyo a mí mismo, ¿verdad? Hay un método a ello. Entonces, amigos, a propósito, no voy a llamar ciertas condiciones y cosas que usted está batallando. Pero le reto a usted esta noche que tome lo que sea que es eso. No me importa si ha sido de esa manera desde nacimiento. Tome esa cosa y empiece a hacer algo acerca de ello. Empieza. Ahora, si el Señor te ha hablado a ti audiblemente y te ha dicho que no hay esperanza para ti y que tienes que cargar esto, o como lo hizo Pablo, mi gracia es suficiente. Si Él te ha dicho de esa manera y tú sabes, estás seguro de ello, bien. Pero en serio dudo yo que Él te haya dicho eso. Pero sí te puedo decir donde te ha dicho que por sus llagas tú eres curado. Si dos de ustedes pueden estar de acuerdo acerca de cualquier cosa, lo pueden tener. Si tú crees en tu corazón y lo confiesas y es de acuerdo a la palabra de Dios, pide y lo puedes tener. Si tú dices a esta montaña, ¿cómo es de que llegamos allí? No nacimos hablando de montañas. ¿Cómo llegamos al lugar donde si necesitamos que una montaña se mueve, le hablamos y se mueve? ¿Cómo llegamos ahí? Un paso a la vez. Son las primeras cosas que hacemos, ¿verdad? Hábitos no saben si es que ellos son buenos o malos en sí, sino que hábitos son formados por repetición, ¿verdad? Así es que déjeme terminar aquí en un momento. Dice, si no cree enteramente, solo siga diciéndolo hasta que sí lo creas. Pero sea honesto con ti mismo. Reconoce que tú reconoces que estás tratando de creer algo. Entonces estás trabajando en ello. Digo, es lo que haces cuando tratas de tronar tu dedo. No lo puedes hacer. Entonces lo sigues haciendo hasta que lo puedas hacer. Pero tienes que creer que lo puedes hacer o no lo podrás. Entonces tu subconsciencia está siendo programada, reprogramada, poco a poco. Y repetición es un método para grabar cosas en tu mente inconsciente, perdón, subconsciente. No repetición vana, sino repetición. Terminaré con este pensamiento aquí esta noche. No le puedo decir cuántas veces a través de los años he tenido diferentes que me han llamado en las horas tardes de la noche o en las horas bien tempranas de las mañanas. Y ellos no quieren escuchar que estoy tratando de que me voy a emocionar para orar por ellos. Ellos no quieren escuchar que no tengo la respuesta. Ellos no quieren escuchar que no tengo la fe, ¿verdad? Ellos tienen un problema. Y ellos necesitan que Dios haga algo, ¿verdad? Y yo estoy todo tratando de despertarme apenas, ¿verdad? Entonces, he contestado el teléfono muchas veces donde aún he tenido que estirarme para escuchar cuál es la necesidad desesperada, porque quizás la persona estaba llorando o lo que sea, ¿verdad? Y yo soy un tipo de, cuando me duermo, sueño bien pesado. Bueno, solía ser, ahora que ya no duermo de ninguna manera, pero solía ser. Entonces, me podrías hacer que yo hablara y dije, yo me desperté y hablé contigo y yo no me hubiera acordado de ello, porque todavía estoy dormido, ¿verdad? Duermo bien profundo. Entonces, he sido despierto de un sueño bien profundo y he tenido que salir de ello para tratar con una necesidad bien verdadera y desesperada. Y ese no es el tiempo para andar jugando. Ese no es el tiempo, digo. Tiene que venir a ser inconsciente en algún punto. Porque nunca sabes. Tienes que estar listo 24/7 y no nada más para el pastor. Todos tenemos que llegar a ese lugar. Porque nunca sabes cuando alguien va a tener necesidad o cuando tú vas a tener una necesidad, ¿verdad? De manera que las personas, a lo que estoy tratando de llegar es que las personas no están buscando por algún tipo de una fe experimental en tiempos de esa manera. Están llamando porque tienen una necesidad desesperada y creen que van a recibir lo que necesitan. Yo no te puedo decir la fe de quién es a veces que alcanza a Dios. No importa. Cuando el hermano Branham oró por esa mujer cuyo hijo oró por ese joven que estaba morando de una enfermedad venerea, su mamá fue a orar y yo estoy pensando, ¿por qué es que estoy aquí yo para empezar? Él dice, ella sabía cómo contactar a Dios, ella sabía cómo conectar, ¿ven? Y ella de hecho ella oró para que un avión descendiese. ¿Ves? Dios, tú hiciste esto en el Antiguo Testamento para esta mujer. ¿Dónde está mi Elías? Yo estoy en necesidad. Ella oró para que un avión bajase al cielo. Y este hombre termina siendo dicho por Dios, nada más ve y camina. Él tiene que llegar a algunas reuniones, va a faltarle a su vuelo. Pero dijo, nada más, empieza a caminar. Pero ¿por dónde voy? Simplemente empieza a caminar. Y termina casi ya allá en el campo, allá cerquita del río Memphis, en un pueblito, un tipo de casas que eran de cierto cartón, y hay una mamá inclinándose en un cerco y ella tiene sereno en su espalda y ve hacia él y le dice, buenos días, ministro. Le dijo, ¿cómo sabes que yo era un predicador? Él le dijo, bueno, yo te vi venir, ¿verdad? Él le dijo que había orado. Él le dijo cuál era la necesidad. Ella vio, él vio que tenía sereno detrás de su vestido porque había estado ahí desde antes que el sol hubiese amanecido. Y ella estaba esperando. Y ella tenía fe, es verdad. Él dijo que él le llamó, ella le llamó a su casa y le dijo acerca de su hijo, como que Dios le había dado un hijo. Y el hijo había encomendado ella al hijo ese y había salió en el mundo ese joven y se mezcló con la compañía equivocada, terminó con una enfermedad venerada, creo que se dice, y estaba muriendo él de ello. Entonces estaban arrodillando para orar por él y estaba gemiendo y clamando. Dijo, mamá, ¿dónde estás? Y no puedo ver. Está entre dimensiones donde está a punto de cruzar. Y él dijo, ella empezó a orar. Y él dijo, yo me estaba preguntando, ¿por qué es que aún estoy aquí? ¿Por qué es que Dios me envió? Él le preguntó, ¿sabes quién soy? Él dijo, no. ¿Y sabe qué? No le importaba a ella. Ella solamente sabía que había pedido a Dios que le enviara a un siervo. No le importaba cuál era su nombre, ella no le importaba cuál era su trasfondo o cuál era su ministerio. Ella solamente sabía que oró y que Dios le había enviado este ministro para ministrar para la necesidad de su hijo. Ella dijo que, él dijo que cuando ella oró, dijo, yo sabía que esa mujer era, estaba conectada con él. Ella tenía fe madura. Ella no tenía mucho de los bienes del mundo, pero tenía fe madura, ¿verdad? Dijo, y oró y alcanzó del borde de su manto. Alcanzó de los hilos del corazón de él, si usted lo ve así. Entonces, yo nada más oré, alineé mi fe con la de ella y me levanté y me fui. Y claro que sabemos que él salió de eso. Y sabemos que fue un año o algo así después que él escucha a un joven que le llama a él en una estación de tren. Y ese joven le llama por nombre. Y dice, te conozco. Y dice, bueno, yo soy por el cual oraste hace un año atrás. Y esto fue lo que pasó. Y ahora estoy sirviendo al Señor de nuevo y tanto así. Pero el punto entero de eso, a lo que estoy tratando de ir, es de que nosotros ni aún sabemos si fue la fe de ella o la fe de él, ¿verdad? Ella se unió, o él se unió junto con ella para orar, ¿verdad? Pero no sabemos la fe de quién. ¿Quién importa eso? De manera que aun cuando las personas nos han llamado a diferentes tiempos y hemos tenido una pequeña reunión de oración, yo no sé de la fe de quién. Yo no te puedo decir, por cierto, la fe de quién fue. Yo no estoy tratando de figurarlo. Lo único que sé es de que alcanzamos a Dios y de que esa necesidad fue suplida y de que la fe que fue puesta en el hacer ese llamado fue bien puesta. Pero no es nada más para el ministro hacer esas cosas. De manera que la pregunta para nosotros esta noche, ¿qué tal si todos pudiéramos llegar al lugar donde inconscientemente viviéramos y camináramos por fe? Eso es la iglesia porque Él viene. Yo estoy tan cansado y enfermo de todos decir que ellos son la iglesia, llamándose a ellos mismos esto y lo otro. Dejen que la iglesia sea vindicada. ¿Cierto? Esto es lo que él dijo, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice tu vida? Yo quiero retar a cada uno de todos nosotros nada más tomar un pequeñito paso, ¿verdad? Nada más tome una pequeñita situación, una cosa en su vida y haga algo diferente acerca de ello. Empiece a confesar. Sea honesto con usted mismo. Es verdad. Y quédate con ello. Yo te garantizo, yo te voy a decir esta noche en el nombre del Señor, verás resultados. Esto no es un tipo de caliente y a ver si es que estas son leyes, entonces yo te puedo decir eso confiadamente. Si tú tomas la manera de acercamiento correcta y tú empiezas a aplicar estas cosas, vas a ver algo suceder. Porque de eso va a estar basado tu caminar entero. Sería una gran colección de todas estas pequeñitas cosas. ¿Cuántos saben que esto es verdadero? Aleluya. Yo estoy seguro que todos nosotros creemos eso. A veces simplemente necesitamos un gran un gran sacudimiento. Era yo, sí, la predicación de la palabra es bueno para eso. Yo necesito un sacudimiento. Él sabe cómo dármelo. No usa algo fuerte, pero sí me usa, sí me sacude. Pongámonos de pie. Bueno, alabado sea el Señor. Algún punto, una iglesia tiene que ir al lugar cuando vamos más allá de esto es lo que reclamamos creer. En algún punto, todos tienen que ver lo que creemos. Nosotros tenemos que ver lo que creemos, ¿verdad? O usted puede decir, yo soy el más débil aquí. Entonces, el más débil aquí, cuando se arrodilla, Satanás tiembla. Esto va a trabajar para todos, quien sea. Alguien diga quien sea. Aleluya. ¿Usted cree eso? Absolutamente. Amén. Alabado sea el Señor. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te amamos tanto, Señor, y somos tan agradecidos por lo bueno que eres tú y tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por tu amor. Y sabemos que tú no trajeras estas cosas a nosotros y no estuvieras tratando de ayudarnos. Y, Señor, al discutir entre nosotros mismos, muchas veces sabemos que nos amas porque no nos dejas pasar con las cosas y nos corriges cuando estamos mal y nos ayudes a subir más alto. No estás aquí para darnos golpes hacia abajo, no estás aquí para condenarnos. Sabemos que hay iglesias enteras que son edificadas en el gobernar a las personas por el miedo y controlar a las personas y manipularlas, pero eso no eres tú, Señor. Tú solo eres lo opuesto. Tú no vas a forzarnos que hagamos algunas cosas, alguna cosa, y no estás buscando por nuestras obras para justificarnos en tu vista. Tú ya has hecho cosas y en nosotros creyéndote en tu palabra, en nosotros creyendo y el cumplimiento más alto que podemos pagar es creerte en tu palabra sobre lo que creemos ser verdad o lo que pensamos que es verdad, sino tomar tu palabra sobre ello. Y Padre, oro que tú te muevas sobre cada corazón y danos, quizás, perdónanos por estirar un poco más largo aquí. Queremos entrar en un bautismo muy importante, pero siento que traemos al diablo aquí correteado y siento que se nos han dado llaves aquí esta noche, que si solo las aplicamos un paso a la vez, veremos resultados y habrán testimonios. Y tú vendrás a ser tanto más verdadero en nosotros, en nuestro caminar y en nuestras vidas. De manera que, Señor, encomendamos estas cosas en tus manos. Padre, sabemos que la palabra puede venir a ser cortante, mas sabemos que, como dijimos, la palabra también sana. Y, Señor, somos refrescados. De hecho, nos sentimos refregados y estamos agradecidos cuando las palabras toma cosas de nosotros, quita cosas de nosotros. Y como vimos esta mañana, que con cincel estás tú sacando cosas fuera de nosotros que están cubriendo quién somos en verdad. Y veremos esa separación y quizás vemos todos los pedazos de escombros ahí abajo que tú estás con cincel removiendo. Y lo que viene a vista es lo que ahí estuvo todo el tiempo, lo que viene a ser el resultado. Y nuestro firme deseo de que todas las cosas que tú compraste para nosotros y hiciste posible, yo odiaría, Señor, enfrentarte ese día y tener que explicarte a ti, porque es de que sabiendo que tú compraste todas estas cosas por mí, donde las pagaste con tus propias sangre y después que yo fallé de poseer estas cosas o caminar en ellas enteramente, pero tú tomaste llagas sobre tu cuerpo por mi sanidad, donde yo fallé de poseerla y reclamarlo. No tuve que continuar con enfermedad o lo que sea que pueda ser. Y, Señor, absolutamente no somos insensitivos a alguno. Sabemos que todos nosotros, cuando damos paso a seguirte por fe, sabemos que enfrentaremos una prueba, y la prueba es bien verdadera. Y el tiempo puede aparentar que no es no tiene manera, pero entre más vemos esto, vemos que la fe que nos das nos traspasará a través de esa cosa, no importa lo que sea, que nada puede pararse delante de la fe en tu palabra. Así es que oro yo que te muevas sobre cada corazón y oro que cada uno de nosotros seamos retados en manera de ánimo a dar otro paso. Y Señor, de empezar como metodista, empezar como por ejercitando estas cosas con nuestra mente consciente, siente, con nuestros esfuerzos conscientes, pero creyendo en nuestros corazones y siendo honestos con nosotros mismos hasta que lleguemos al lugar donde lo que está en nuestra subconsciencia iguale a lo que está en nuestra conciencia y lo que está a nuestra alma iguale. Y venga a suceder. No puedo pensar en alguna cosa que estaría más alabanza a ti que estas cosas sucedan en tu iglesia, en tu cuerpo. De hecho, tu profeta nos dijo que un hombre que completamente es maduro, que está parado en la estatura de un varón perfecto, nos dijo, esa es perfecta alabanza. Es perfecta alabanza porque el mundo está viendo lo que tú has creado, lo que tú has edificado, lo que tú has puesto junto, lo que tú compraste, lo que tú hiciste posible. Y Señor, venimos a hacer joyas en tu corona, venimos a hacer testimonios de lo bueno que tú eres y de tu misericordia, de tu gracia, de tu amor, de tu poder. Y Señor, ese es nuestro deseo. Nuestro deseo es, Señor, de ser parte de la solución y no de tantos problemas que hay en este mundo. No queremos ser parte del problema, queremos ser parte de la solución. Úsanos, Señor, a conforme tú nos ves, lo ves, a que seamos de ánimo. Ayúdanos, que no vayamos de este edificio o el terreno de aquí esta noche sin es que hacer algún tipo de encomienda a ti, Señor. No importa quién seamos, yo mismo, yo me quiero reencomendar. Yo quiero conscientemente hacer una encomienda que yo voy a aplicar tu palabra en esta área de mi vida o en aquella otra área, y yo voy a ver que tu palabra tenga preeminencia. Veré tu palabra tener esa preeminencia, y ese es tu deseo. Y tú ni aún nos mostrarías estas cosas. Tú nos dijiste que la iglesia iba a llegar al lugar donde no solo tienen tu palabra, pero que sabrán lo que tú quieres que se hagan con ello. Y yo creo que ese es el lugar al que tenemos que llegar. Si sabemos lo que tú quieres que se haga con ello, bueno, entonces sabremos cómo orar. Sabremos qué pasos tomar. De manera que, Señor, nos acostamos, cada uno de todos nosotros en el altar, todo lo que podamos, como humilde podamos, y nos abrimos. Si es que hay humildad, si es que hay, perdón, incredulidad, si es que hay duda, si es que hay miedo, ayúdanos, lo que quiera, cualquier cosa que esté estorbando nuestra fe, ayúdanos a vencer estas cosas y ayúdanos a tomar pasos, Señor, para hablar a nuestra subconsciencia y en nuestra, hasta que nuestra conciencia esté de acuerdo a lo que creemos en nuestra subconsciencia y lo que creemos en nuestra alma. Concédelo, Señor, esta noche. Ministra a cada uno, a cada de todos los corazones. Y Padre, nosotros veamos a Jesús viviendo en un cuerpo, y la única manera que eso sucederá en cualquier manera es de que eso venga a ser inconsciente, porque entonces serás tú haciéndolo. No hay posibilidad de que pueda ser nosotros. Será Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, moviendo y respirando y alentando que estas cosas, queriendo que estas cosas sucedan. Veniste a cada uno a cambiar la orden de servicio aquí, y al ir a movernos allá a hacer un bautismo esta noche. Gracias te damos por esta oportunidad una vez más. Estamos confiados que todavía estás guiando almas a ti, y es una honra y es un privilegio, y sabemos que todo el cielo está viendo y todo el cielo se está regocijando viendo acá abajo cuando el pecador más débil se arrodilla. Todo el cielo se regocija. De manera que, Señor, es una honra y es un privilegio, y oramos de que tú continúes a estar con nosotros. Al cambiar el orden del servicio, te amamos, te apreciamos, y oro que cada uno de nosotros seamos retados en alguna manera, forma, para tomar una diferente manera de ver las cosas, y cosa pequeña por cosa pequeña, y mirar tú conquistar esa pequeña área, esa pequeña cosa, y será de una cosa a otra, y sabemos eso. Concédelo esta noche. Te amamos y gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendito sea su nombre maravilloso. Amén. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Sáname, Señor, dice este canto, y sano seré. Sálvame y salvo seré. Así es, sáname, Señor, y sano seré. Porque yo soy el que adoro, alabo. Así es, tú eres el que yo alabo. Amén. Sáname, Señor, y sano seré. Sálvame y salvo seré. Sáname, Señor, y sano seré. Porque tú eres al que yo adoro, al que alabo. Así es, Señor, tú eres al que alabo. Una vez más, y seremos despedidos, iremos al edificio. Sáname, Señor, y sano seré. Sálvame y salvo seré. Sáname, Señor, y sano seré, porque tú eres el que adoro. Amén, tú eres el que alabo. Amén, entonces iremos allá al otro edificio y tendremos bautismo allá en solo un momento. Un pensamiento vino a mí, entonces lo voy a decir bien rápido antes de despedir. ¿Cuántas migrañas tiene ahora, hermana Baker? ¿Puede decir cero? ¿Y cuántos años? Han sido años y no tiene. Eso es Dios. Eso es solo creer a Dios en su palabra, y eso es Dios cumpliendo su palabra. ¿Es verdad? Eso fue una montaña en un tiempo, pero ahora es una memoria. Amén. Alabado sea su nombre. Dios le bendiga. Nos veremos allá. Dios le bendiga.